Tengo que confesar una cosa. Yo siempre comienzo a confesar. No sé por qué. Será mi pasado católico, pero siempre comienzo con la confesión. Yo era muy malo con las matemáticas. Era horrible con las matemáticas. Yo soy de letra. Me gusta mucho leer, me gusta escribir, me gusta mucho hablar. Pero yo era muy malo para calcular. Y hubo un día que tuve un serio aprieto con un examen de matemáticas. Y ahora estaba pensando, no sé por qué, me había venido a la mente aquel momento en el examen de matemáticas. Y recuerdo un día una frase que me dijeron, que no tiene que ver con lo que voy a hablar, pero que es, como me ha venido ahí mientras estaba el tiempo de alabanza, os la quiero comentar. Me dijeron, en el reino de Dios, menos es más. Y yo dije, ya estamos con las matemáticas. No entiendo nada. ¿Será mi problema? Y me dijeron, sí, en el reino de Dios, menos es más. Y yo dije, pues, que alguien me lo explique, porque no lo pillo. Y me di... Explicaron un texto de... El Evangelio de Juan. Jesús, hablando con sus discípulos, les dice: os conviene que yo me vaya. Y yo me imagino la cara de sus discípulos. Si yo fuera uno de sus discípulos, llevara 3 años con Jesús, viéndole sanar enfermos, alimentar hambrientos, resucitar a muertos, y que de repente me dice: os conviene que yo me vaya. Yo digo: no entiendo nada. Como Tony con la matemática, no entiendo nada. Pero Jesús la aclara, dice, porque yo me iré, pero os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Y Él os guiará a toda verdad. Una manera de crecer, una manera de sumar, era restar. Fíjate qué paradoja. Persecución de Esteban. Los creyentes son disgregados, son empujados por la persecución y se pasan a ciudades como Fenicia, Antioquía, Siria... Y van predicando, y de repente se les ocurre la genial idea de no solamente predicar a los judíos, sino predicar también a los de habla griega, a los gentiles. De manera que nace una pequeña comunidad, pequeñita, pequeñita, pero impresionante. Una comunidad que por primera vez era una mezcla de judíos y de gentiles. La comunidad se llamó Antioquía de Siria. De manera que aquello empezó a crecer, la iglesia empezó a crecer, era una pasada, era una maravilla, y la iglesia de Jerusalén decide enviar un representante para observar lo que está pasando. Un tal Bernabé. Bernabé va... Y como dicen los chavales de hoy en día, flipa, alucina. Aquella iglesia es una pasada, aquella iglesia es genial, aquella iglesia está creciendo. Es increíble. De manera que se da cuenta de que en aquella iglesia hay que ayudarles, no pueden seguir solos. Y manda a buscar a alguien, un tal Saulo de Tarso. Una persona que dicen que se ha convertido, que era perseguidor de la iglesia, que se ha convertido, pero que es un crack enseñando, predicando, evangelizando, un top del evangelio. Lo manda a buscar y se quedan los dos, Bernabé y Saulo, en la iglesia de Antioquía, y empiezan a enseñar. Y claro, imagínate, una iglesia bendecida, con gente con ganas de aprender, con dos cracks predicando el Evangelio y enseñando. Aquello es una pasada. Dicen que se les empezó a llamar cristianos por primera vez a los seguidores de Jesús en aquella iglesia, en Antioquía. Y de repente, cuando mejor están las cosas, viene el Espíritu Santo otra vez y dice: apartadme a dos, que me los llevo. ¿Y sabéis a qué los eligen? Saulo y Bernabé. Y tú dices: ¡no! ¡Llévate a otros! ¡Llévate a Paco y a Juan! Los que se sientan en la última fila y no hacen nada. ¡Llévate a esos! Si Paco y Juan no vienen, no se nota. Pero no te lleves a Pablo y a Bernabé. Pero se lo lleva. Porque a fin de cuentas el jefe es él. ¿Y sabéis lo que pasa? Comienzan lo que se llaman los viajes misioneros de Pablo. Y de tener creyentes espectaculares en Antioquía, empieza a haber creyentes espectaculares en todo el Imperio Romano. Iglesias que empiezan a crecer, iglesias como la de Filipo, iglesias como la de Corintio, iglesias como la de Tesalónica, iglesias. Y tú dices: si yo fuera de la iglesia de Antioquía, hubiera dicho: no te lleves a Pablo y a Bernabé. Pero en las matemáticas del reino, menos es más. Para que lleguen más, tengo que restar primero. Así trabaja Dios. Resta para luego sumar. Te voy a dar un hijo, le dice Abraham. La bendición, el hijo que no tienes. El hijo de la promesa, y se lo da. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Espectacular! ¡Ya tengo lo que buscaba! Y de repente dice Dios: ¡dámelo! Y Abraham dice: ¡no!
sacrifícamelo en el monte Moria. Te he dado la bendición, ahora te la resto. Y Abraham dice, no. Pero Abraham obedece y entrega a su hijo. Y finalmente Dios dice, no te lo voy a quitar. Solamente quería ver tu obediencia. A partir de ahí Abraham empieza a ser bendecido. ¿Sabes lo que pasa? Dice que en Abraham fueron benditas todas las naciones de la tierra. Abraham podía haberse quedado con su hijo y haberle dicho a Dios, no te lo doy. Y Abraham hubiera sido bendecido él. Pero Abraham decidió no pensar en él. Decidió pensar en obedecer a Dios. Y por eso la bendición no se quedó solamente en él, sino que se extendió a todas las familias de la tierra. Por eso en el reino de Dios, menos es más.
¿Y por qué digo todo eso? Porque soy consciente de que os viene un examen, de que os viene una prueba, de que vienen tiempos difíciles, tiempos de cambio. Y en los tiempos de cambio, si sois como yo, ¿sabéis lo que vais a querer hacer? ¡No! Porque somos así. Queremos retener lo que tenemos, conservar lo que tenemos. Pero Dios siempre nos dice, menos es más. ¿Sabes por qué? Porque cuando Gedeón va a pelear contra un ejército invasor que viene, y Gedeón le dice a Dios, son muchos, Dios le dice a Gedeón, reduce tu ejército, quédate con menos hombres. Y Gedeón dice, no entiendo nada, si vienen muchos yo lo que tengo que enfrentarme es a muchos. Pero Dios le dice, no sumes, resta. Porque si vas a pelear con muy pocos, contra un ejército que son muchos, y ganas, verás que la victoria te la he dado yo, la has conseguido. Y así trabaja nuestro Dios. Menos es más. Ese es el pensamiento que tenía ahí. No es mi predicación. No sé si acabar o empezar. Pero os quiero, como decía Pablo cuando visitaba las iglesias decía, quiero exhortaros, quiero animaros, quiero bendeciros, quiero transmitiros un mensaje de paz y de confianza. Descansáis sobre la mano de todos vosotros. ¿Y sabéis por qué? No porque seáis mejores que los demás, como le decía Dios al pueblo de Israel, no porque seáis especiales. Son muy bajos, ¿eh? No sois especiales. Yo tampoco soy, ¿eh?
Descansáis sobre la mano de Dios. Porque la iglesia descansa sobre su cuidado. No descansa sobre nosotros. No descansa sobre nuestros dones, habilidades. No descansa sobre nuestras capacidades. No descansa sobre nuestros esfuerzos. Descansa sobre la mano todopoderosa.
Por eso tened confianza. Como dijo Pablo una vez, aquel que comenzó la buena obra, ¿qué dijo?
La perfeccionará, la culminará en el día de Jesucristo. No os preocupéis. ¿Sabéis por qué? Porque menos es más.
Y si estáis en proceso de cambios, no tengáis miedo. El mensaje que más veces aparece en la palabra es no temas. Nuestro Dios es un Dios que nos dice andar por fe y no por vista. Cuando andamos por vista, los gigantes son muy altos. Las montañas cuestan de escalar. Las dificultades nos vencerán. Las tormentas son peligrosas. Pero cuando andamos por fe, no necesitamos armadura para enfrentar a Goliat. No necesitamos un nuevo ejército para conquistar la tierra prometida. No necesitamos un trasatlántico para atravesar un mar de Galilea con una tormenta. Solamente necesitamos un fe. Iglesia de Cullares. No es el mensaje que tenía para hoy. Pero siento que es el mensaje que necesitáis escuchar.
Confiar y no temáis. Porque Dios sostiene a su pueblo. Porque Dios cuida a sus hijos. Porque Dios envía a sus hijos a los lugares donde tienen que estar. Porque lo más importante no somos nosotros, es el reino de Dios. Y el reino de Dios se sigue extendiendo. ¿Sabes? Dios no nos ha llamado aquí a defendernos a nosotros mismos, ni a defender nuestras familias, ni a defender nuestros locales, nos ha llamado a extender el reino de Dios. Y Dios, cuando le obedecemos, pelea por nosotros. No temáis. Descansáis en las manos de todos vosotros. No voy a predicar lo que tenía, pero déjame que te dé una idea. Solamente. El Dios de Israel es un Dios de nómadas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sabéis que hay dos tipos de civilizaciones? Las civilizaciones sedentarias, que se establecen y no se mueven nunca más, cultivan ganado, cultivan las tierras, crecen. Y hay otras civilizaciones que son civilizaciones nómadas, que se van moviendo de un lugar hacia otro. Dios, por alguna misteriosa razón, siempre ha elegido la segunda vía. Y ha elegido a un pueblo para que se mueva. Y lo llama de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida. Y lo llama de la seguridad de Ur de los Caldeos a buscar una tierra mejor con Abraham. Y nos llama de Jerusalén, donde Jesús ha resucitado, a ir a todas las naciones a predicar el reino de los cielos. Y dice, vayáis donde vayáis, yo estaré con vosotros siempre. Si sois como yo, los cambios nos dan miedo. Cualquier cambio nos genera inseguridad. A mí me producen, a veces, ansiedad los cambios. Cuando tengo que cambiar de trabajo, cuando tengo que cambiar de horarios, cuando tengo que cambiar de rutinas, me estresa. Pensar en un bebé. Un bebé es una persona inmadura porque todavía no se ha desarrollado todo su potencial. ¿Qué es lo que más seguridad da a un bebé? Las rutinas. Come a una determinada hora, vuelve a comer al cabo de una determinada hora exacta y vuelve a comer a una determinada hora exacta. Duerme a unas horas y quien va a buscarlo siempre son los mismos, o su papá o su mamá, caras conocidas. Las rutinas nos dan seguridad. Pero conforme nos vamos haciendo mayores, nos vamos haciendo flexibles y entendemos que a veces no es ningún problema que un día, por una circunstancia que nos conviene, tengamos que comer un poquito más tarde. O tengamos que dormir un poquito menos. O en lugar de venirnos a buscar mamá al colegio, pues va a venir a buscarnos la vecina porque nos va a acompañar a la clase de repaso. No lo sé y no nos tensionamos. ¿Sabéis por qué? Porque hemos empezado a madurar. Y entendemos que no necesitamos que todo sea siempre igual. Podemos salir de las rutinas. Por eso, un síntoma de que una iglesia está en un proceso de madurez es que es capaz de aceptar los cambios con confianza. Los cambios no nos gustan, pero los cambios son inevitables. La única pregunta que nos tenemos que hacer es si Dios nos impulsa esos cambios o son de ser nuestros. Pero si Dios nos impulsa esos cambios, no temáis, porque va a ser Dios el que esté detrás del cuidado de cada nueva circunstancia. Recuerdo lo que os contaba antes de la iglesia de Antioquía. Cuando la iglesia de Jerusalén envía a Bernabé a observar esa pequeña comunidad de Antioquía, estamos hablando de Hechos capítulo 11, no me estoy inventando nada, luego lo podéis buscar en casa. Cuando la iglesia de Jerusalén envía a Bernabé a observar qué está pasando en esa pequeña comunidad de Antioquía, en paralelo se produce una circunstancia en Jerusalén. Y es que Pedro es arrestado. Y Jacobo, o Santiago, es asesinado. De manera que, dices tú, ¿y quién era Pedro, y quién era Jacobo, y quién era Juan? Pues eran los tres íntimos de Jesús, ¿recordáis? Cuando pasan cosas importantes en la vida de Jesús, la transfiguración, ahí están los tres. En el monte de Getsemaní, en el Raúl, cuando están orando antes de la crucifixión, ahí están los tres. Cuando están orando para resucitar una niña que ha muerto y se le lleva solamente un pequeño grupo reducido de discípulos, ahí están los tres. Era el núcleo duro, era el círculo íntimo de Jesús. Pues fijaros, parecía que pintaban bastos. Dos de ellos, uno asesinado, el otro encarcelado, y Juan, al final, en la isla de Pasmos. desterrado. Surgen nuevas figuras, surgen nuevos dones, un tal Pablo, que dicen que es una pasada, que realmente es una bendición, Bernabé, que era un pastorazo, un hombre que amaba la congregación, y se van a decir bien. ¿Por qué no tendría que estar mejor en Jerusalén apoyando en esos momentos duros? ¿Por qué Antioquía? Consolidemos Jerusalén. Pero Dios tiene una perspectiva diferente. Dice, no. Ahora son más necesarios en Antioquía que en Jerusalén. Pero no están pasando en Jerusalén dificultades que Santiago ha sido asesinado y Pedro encarcelado. Necesitamos los mejores recursos en Jerusalén. Y Dios dice, no. Antioquía. A esa nueva comunidad. ¿Por qué? Porque Dios tenía en mente que de Antioquía tenía que comenzar un movimiento. Se le llamó cristianismo. Y cuando mejor estaban en Antioquía, ahí vienes a Pablo y a Bernabé y lo que les contaba antes. Y Dios dice, ahora me llevo a los dos mejores y me los llevo de viaje misioneros. Y los de Antioquía dirían, tenemos algo mejor, lo que necesitamos es seguir creciendo y ser una mega iglesia. En lugar de ser 100, ser 200. Y cuando seamos 200, comprar un local nuevo. Cuando tengamos un local nuevo, hacer un parking para que vengan a aparcar. Y cuando tengamos un parking, una escuela dominical. Y cuando tengamos una escuela dominical, Dios dice, me llevo los mejores. Ni hace caso a los temores de la iglesia de Jerusalén para retenerlos, ni hace caso a los temores de la iglesia de Antioquía para retenerlos, sino que es una comunidad que vive en obediencia y en confianza a lo que el Espíritu Santo va a hacer. Déjame que te diga y que me confiese. Si yo fuera de Jerusalén, estaría muerto de miedo. A Bernabé marcharse de la iglesia de Antioquía. Si yo fuera de Antioquía, estaría muerto de miedo. Yendo a Bernabé y a Pablo marcharse de la iglesia.
Pero a pesar de eso, el Espíritu Santo tenía una visión mucho más en perspectiva y decía, aquí comienza algo grande, aquí comienza algo bueno. Bueno para Pablo y Bernabé, que los iba a utilizar, los iba a fortalecer, les iba a enseñar, los iba a usar con poder. Bueno para la iglesia de Antioquía, porque si leéis, iban a surgir nuevos líderes, iban a seguir creciendo, y luego Pablo regresaba cada vez a la iglesia de Antioquía a dar informes y a contar la gloria de Dios de lo que Dios estaba haciendo con otros lugares. Y esa iglesia fue fortalecida. Esa iglesia fue una bendición. La primera iglesia de todo el movimiento cristiano.
Y bueno, evidentemente, para todas las demás iglesias que se fueron estableciendo y que gracias al testimonio de esas iglesias, aquí está Tony predicando por el fruto del testimonio de todos esos creyentes que se convirtieron.
Qué bueno fue
que aquella iglesia de Jerusalén dejó salir a Bernabé.
Qué bueno fue que aquella iglesia de Antioquía dejó salir a Pablo y a Bernabé.
Qué bueno fue. Aunque seguro que estaban muertos de miedo. Por eso, hermanos, mi mensaje me lo guardo, ¿eh? Me miré ese otro día y yo lo guardo. Ese es mi mensaje, pero siento que no lo tenéis
escuchado. No temas. Confiar en el Señor. Porque la obra es. La obra no es nuestra. Dios, si es el que pone y quita reyes.
¿Recordáis el versículo? Que Dios es el que pone y quita reyes.
¿Cómo no va a levantar dones a su iglesia? No, es que nosotros amamos tanto a la iglesia que nos preocupamos por ella. ¿Pero qué creéis? Que Dios no ama a la iglesia más que vosotros.
¿Pero por qué nos estamos tomando? Como dice la idea, ¿estamos locos?
La iglesia es la novia de Jesús.
¿Tú sabes lo que se quiere una novia? Cuando tú estás enamorado,
imagínate fuera por tu novia.
Cuando tú estás novio, si tu novia te dice, me gustan los bombones, tú te vas a las 3 de la mañana a la gasolinera de Resona a comprarme bombones. Y si te dice que la esperes, tú la esperas allá pleno sol en la portería, aunque tarde 3 horas en alegrarse, tú allí muerto de calor, y cuando baja, a pesar de que estás por dentro, sonríes y dices, qué guapa estás, cariño. ¿Por qué? Porque es tu novia. Y estás enamorado.
Y estás enamorado. Porque la tienes mucho.
Porque el amor cumple, dije Pablo, multitud de defectos. Y es así. Cuando miras a alguien con ojos de amor, no le des defectos. Ves que lo quiere mucho. Pues ¿sabéis quién es la novia de Jesús?
Es su iglesia.
Y yo digo, si yo quiero mucho a mi novia,
¿cuánto querrá Jesús a su iglesia?
Si yo mira que a mi novia le van a hacer daño,
Yo no voy a venir a defenderla.
Vamos, aunque me cueste que me partan la cara. Pero yo defiendo a mi novia.
¿Pensáis que Jesús no defiende, cuida, ama, protege su casa? Jesús le dice a los amigos del novio, me voy a buscar un lugar para mi iglesia, para mi hermana. Me voy a prepararle la casa que se merece.
Cuando nos vamos a casar, ¿qué hacemos? Preparamos un piso, ¿verdad?
Para casarnos.
Buscamos una casa, la arreglamos. Y cuando la tenemos arreglada, le decimos, ya nos podemos casar, porque te he preparado para ir a una casa que te va a encantar. He ido a la Ikea y te he comprado cortina. Te he puesto los cuadros que te gustan. Te he puesto el ambientador que a ti te gusta.
Pues Jesús está haciendo lo mismo con nosotros. Está preparando una casa, un lugar. ¿Para quién? Para su novia, para su amada. No sana. No sana.
Y le dice a su amigo,
cuídamela hasta que yo regrese. Esos amigos somos nosotros. Nosotros cuidamos a la iglesia. Y cuando vemos una necesidad en la iglesia, intervenimos.
Por eso Dios nos dice, cuidaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, ayudaos los unos a los otros, enseñaos los unos a los otros.
Porque nosotros cuidamos a la novia de Jesús mientras él regresa. Y si hay un problema, yo la cuido. ¿Por qué? Porque soy amigo del novio.
Porque dice Jesús, ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos.
Soy amigo del novio, y como soy amigo del novio, le cuido a la novia hasta que él vuelva.
Se la protejo, se la defiendo. Si vienen a meterse con la novia, yo doy la cara por la novia. Si la novia se desvía, yo empiezo a torcer, le digo, oye, cuidado, está comprometida, ¿eh? No empiezas a filtrear con nadie, yo tienes un compromiso con Jesús. Se desvíes.
Eso es lo que hacemos con la iglesia.
Cuando se predica y se advierte, oye, no desviéis, que tenéis un compromiso con Jesús.
Es eso, es recordar.
Pero tú imagínate, te pongo un ejemplo. Imagínate que yo, que soy el amigo del novio, no soy el novio, soy el amigo del novio que le está cuidando a la novia hasta que regrese.
Empieza a flirtear con la novia.
¿Habéis alguna historia de esa del novio que se...?
Yo soy el amigo del novio y empieza a hacer que la novia se fije en mí, ¿no?
Y a que la novia le guste cómo hablo, le guste cómo actúo, le guste...
Que la novia piense que qué suerte tiene de tenerme a mí. Que la novia piense que qué suerte tiene de tener un amigo tan guapo. Que la novia se sienta fascinada por tener a alguien que está preocupada por él últimamente.
Pero yo no estoy preocupada. Yo estoy preocupada porque soy amigo del novio.
Pero la novia empieza a poner los ojos en mí. Qué amable ese chico. Qué servicial, cómo me cuida.
Habrá un momento que yo tenga que decirle, también mal entendido, ¿eh? Yo hago esto porque soy amigo del novio.
¿Tu mirada tiene que estar?
¿En quién?
En el novio, no en mí.
O si os gusta más el lenguaje bíblico. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, no en mí. No pongáis los ojos en los hombres.
Poned los ojos en Jesús. En algún momento la tentación puede ser que me miréis a mí y digáis, ay, pues, es agradable este chico.
No, un momentito. Tú mira a Jesús. Tú mira a Jesús. Yo soy el amigo del novio. Yo estoy aquí para cuidarte a ti hasta que regrese. Y un día yo daré un pasito atrás y vendrá el novio. Entonces será la boda. Y entonces yo me alegraré con los novios.
Porque yo lo que quiero es que esa boda llegue a cumplirse. ¿Sabéis?
Así acaba la Biblia. La Biblia acaba con una gran boda.
La Biblia acaba con una gran boda. La boda de la iglesia
con el novio.
Por lo tanto, aquí lo importante nunca serán los amigos del novio. Porque el novio tiene muchos amigos. Lo importante es la relación de amor entre la novia y el novio.
¿Qué está queriendo decir, Tony? ¿De qué va esta historia de novio y novia? Quiere decir
que a lo largo de nuestro caminar como iglesia nos iremos dando el relevo diferentes amigos del novio para cuidar.
Yo estoy cuidando a la novia para protegerla, para ayudarla, pero me tengo que ir al trabajo. Y diré, Iván, oye, chico, mira.
Encárgate tú.
Sí, vale, yo me tengo que ir, pero cuídame. A mí me ha dicho que se la cuide, no puedo seguir más.
Te cargas, ¿eh? ¿Vale? Y ya está. Y ya está, lo importante es que
lo importante no soy yo, lo importante no es Iván.
Lo importante es la novia.
Jesús cuando acaba las palabras. El pequeño vivo para oír.
Iglesia de Jesús, iglesia de Julianas, recuerda quién es tu amado. Recuerda dónde está tu corazón. Recuerda dónde está la historia de amor con el novio que tiene Oscar Duba. Recuerda que mientras estés aquí, el novio tiene amigos. Y los amigos van a proteger a la novia. Pero lo importante no son los amigos. Lo importante es que nuestra relación con el novio siga ardiendo, siga viva, no nos olvidemos. Y si ese devenir de lo que el novio tarda en venir, que no nos toca a nosotros saber cuándo va a volver, que ni siquiera Jesús lo sabía, lo dijo su discípulo, solamente al Padre le he dado a conocer cuándo volveré. Tarde lo que tarde. Si yo en un momento dado digo, mira, yo he estado aquí intentando hacer una función de cumplir a la novia, de cuidarla, de ayudarla, de bendecirla, pero es que, mira, que yo me tengo que ir al trabajo o que me voy y me da otro lugar. Pero si no lo hace tan bien como yo, entonces, ¿qué pasará? No te vas. Porque el novio supervisa que lo dejas. El novio tiene el control. Nada se escapa del control. Dice que ni un cabello de nuestra cabeza cae sin que lo conozca. Por lo tanto, si os vienen tiempos de cambio, si el temor os asalta, si pensáis qué ocurrirá, ¿qué pasará? Confiar que el que empezó en vosotros la buena obra la llevará a cumplimiento hasta el día que no vengas. Que el Señor levanta y trae los hombres a la iglesia que la iglesia necesita. ¿Sabéis por qué? Porque ama mucho a la iglesia. Ama mucho. Y no la va a dejar desprovista de lo que hay que seguir. Y que las personas que han estado trabajando y sirviendo para cuidar a la novia son una bendición que Dios nos ha puesto delante. Y que probablemente, como Dios es así, quiere que la bendición que nos ha dado a nosotros no se limite solamente para nosotros, sino que se extienda a otros lugares del reino de Dios. Y Dios saca a los Abraham, saca a los Bernabé, saca a los Pablos y los lleva a otros lugares. ¿Para qué? ¿Porque ama más a aquellos que a estos? No, porque quiere que todos seamos bendecidos de la obra que quiere hacer. Esa es la iglesia. Dios es un Dios de no más. Un Dios que quiere que su iglesia esté en continuo movimiento. ¿Sabéis la diferencia entre el agua estancada y el agua que fluye? Si tú vas a un pantano, el agua está quieta. Y el agua quieta no genera vida. Genera mal olor, genera problemas, genera infecciones. Pero cuando el agua fluye como en un río, trae vida. Refresca. Fertiliza. No tengamos miedo, iglesia. Todo lo que ocurre está controlado por el Señor. Todo lo que pasa está en sus manos. No temamos. Ahora sí, confiemos. Y presentemos nuestras peticiones delante del trono de la gracia. Señor, no entiendo lo que está pasando. ¿Dónde está el sacrificio, papá? ¿Cómo que subimos a adorar y no llevamos? ¿Dónde está el cordero, papá? ¿Subir al monte Moria ahora? Está bien, pero ¿y el cordero? ¿Sabéis la respuesta de Abraham? ¿A su hijo? ¿Sabéis qué le dijo? Dios. Dios. Por tanto, descansa. Descansa con vos. Descansa. Ya, pero voy sin cordero, voy. Sí. Pero mi cordero. ¿Y sabes para qué proveerá? Para que mi fe aumente. Y para que al final me dé cuenta que esto no descansa en que yo sea muy organizado y haya hecho la lista justamente con mi mujer. Necesito un cordero, necesito un cuchillo, necesito fuego, necesito. No, 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 no. Llegará el momento. Dios proveerá. y será el mejor cordero que yo podría haber encontrado. Mejor que el que yo podría haber ido a comprarlo al mercado. Mejor. Porque será el cordero que Dios ha enviado.
A Dios le encanta enviar cordero. Jesús tiene que ir al cordero enviado por el Padre.
A Dios le encanta ser el Dios de la provisión, ser el Dios del maná del desierto, ser el Dios de los recursos. Le encanta, le encanta. Pero necesita fe. Necesita fe para recibir lo que Dios quiere.
Por lo tanto, esa es la palabra que yo quería compartir hoy. Tengo otra, pero no va a ser para hoy. Iglesia, sois amados, muy amados por Jesús. Estáis en sus manos. No va a ocurrir nada que Dios no permita. Y si confiamos en Él, Dios va a proveer lo que necesitemos en el momento que lo necesitemos y de la mejor manera. Eso es una fe. Pero Dios nos llama a andar por fe. Quiere un pueblo que viva por y para la fe.
Por lo tanto, como se ha dicho tantas y tantas veces, no soy nada original, lo siento. Podría intentar ser original y hacerme gracioso. No soy nada original, como se ha dicho tantas y tantas veces en la Biblia, os repito la misma exhortación que tantos y tantos creyentes han recibido a lo largo de la historia. No temáis.